Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con las recetas de ustedes, porque hoy respondemos las preguntas que nos hicieron sobre el inicio del nuevo año en el Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 19 de julio. Ustedes nos preguntaron y acá venimos con respuestas. Recibimos muchas preguntas de nuestra audiencia sobre qué va a pasar este año en el tercer periodo del Congreso que se va a instalar mañana. Vamos a tratar de responderlas todas y nos basamos en la reportería que hemos hecho, en lo que sabemos y en el actual ambiente político. Porque otra vez hay una tormenta política por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. El exdirector y el exsubdirector de esta entidad ahora salpican, y mucho, al ministro de Hacienda, varios congresistas y funcionarios de la Casa de Nariño. Eso seguramente va a impactar lo que pase de acá en adelante. Por ahora, pasemos a la sección de preguntas patrocinada por ustedes, nuestros huevo lovers. Eso fue un nombre que le puso Fernando. Muchas gracias por enviarnos sus preguntas y Edgar Quintero, quien va a estar mañana en el cubrimiento que tendremos desde muy temprano, pues nos va a ayudar a responderlas. Gracias por pasar por acá.
Hola, Tatiana, gracias por invitarme.
Sebas4824 nos pregunta, ¿creen que las reformas de Petro se van a caer? Y Tatiana Duque desde la cabina añade, ¿si algo de lo que está ocurriendo con el ministro de Hacienda va a impactar el ambiente de esas reformas?
Bueno, empecemos por las reformas. Presidencia está en este momento decidiendo cuál es el paquete que va a presentar a partir de mañana, pero pinta que va a ser una nueva agenda ambiciosa de reformas. Ya está segura la ley de servicios públicos, liderada por el sobreviviente ministro de Minas, Andrés Camacho. Están dando la reforma laboral, esa será la gran apuesta del gobierno en el Congreso, manejada por la ministra que ha mostrado más resultados en el Congreso, la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Sí.
Como ya hemos visto, la estrategia del gobierno es que cada ministro busque sus votos en el Congreso y Ramírez ha dado resultados en eso. Y vamos a ver si Juan Fernando Cristo, el nuevo ministro del Interior, cambia esa dinámica. Y el ministro de Hacienda,
embaladísimo con la unidad de gestión del riesgo,
está preparando un paquete de reactivación económica que puede incluir una nueva reforma tributaria que pueden presentar después del 29 de julio. Y sobre el ambiente frente a lo que le pasa a Bonilla, diría varias cosas. El único que sabe si Bonilla sale o no es el presidente Petro.
Claro.
En lo único que ha dicho sobre el escándalo, ni siquiera menciona al ministro. El presidente ya ha tenido a otros altos funcionarios salpicados por ese mismo tema, como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, el director de inteligencia, y no los sacó. La única que salió fue Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones. Y además Bonilla es un soldado de Petro, que es visto como un economista serio y una ficha muy difícil de reemplazar.
Andrés Felipe Rodríguez nos pregunta si pueden destituir a los congresistas que han recibido mermelada para votarle al gobierno.
En este momento los mencionados en el caso de la unidad de gestión del riesgo no serán destituidos. Por una cosa sencilla, y es que a esos congresistas apenas la Corte Suprema les está abriendo las indagaciones, recibiendo testimonios, etc. De hecho, las declaraciones de Olmedo López, que salieron esta semana en Noticias Caracol, hacen parte de un interrogatorio en la Corte Suprema que está investigando a Wadid Mansur, representante por el Partido Conservador. Si alguno de los congresistas es encontrado culpable de delitos como corrupción, no podrán ocupar su curul ni tampoco habrá un reemplazo. En medio de eso, pueden demandar esas investiduras ante el Consejo de Estado por estar metidos en estas faltas, pero es igual, es un proceso bien largo que se demora. Un tercer escenario es que las pruebas sean tan fuertes que decidan renunciar, como pasó con Álvaro Uribe, Álvaro Hernán Prada o Arturo Char.
Por ahora eso no ha ocurrido. Aleja Sánchez, Diego Manjarres y María Fernández Carpeta nos preguntan sobre el Fast Track, que es esta idea que lanzaron el presidente y el ministro del Interior. Sobre todo, ¿qué es, cómo funcionan las aprobaciones y si son para cualquier reforma?
El Fast Track es una figura que se creó con el acuerdo de paz con las FARC para sacar las primeras reformas para implementar ese acuerdo. Básicamente lo que hacía es que si había un proyecto para implementar algún punto de ese acuerdo, entonces pasaba por una vía rápida. Ese proyecto se debatía de forma conjunta en Cámara y Senado y salía en 4 o 6 meses. Y la Corte Constitucional lo revisaba automáticamente. Juan Fernando Cristo, el entonces ministro del Interior de Santos y ahora ministro de Petro, fue clave para sacarlo adelante. Entonces, para implementar el Fast Track se necesita una reforma que lo reviva. y eso tarda mínimo un año, porque es una reforma a la Constitución.
Sí.
El gobierno ha dicho que ese fast track será para seguir reglamentando la implementación del acuerdo, pero el presidente Petro ha propuesto cosas que saldrían de la órbita del acuerdo, como un tribunal de cierre por encima de la JEP. Y ahí la cosa se complicaría porque ya la Corte Constitucional avaló un tipo de fast track que fue para el acuerdo y era solo por una vez. Entonces no sería cualquier reforma en principio, y también toca ver si el ministro del Interior le termina realmente jalando. Esta semana, tras una reunión con la ANDI, dijo que era solo una idea en borrador.
En ese sentido, Johan Ortegón nos pregunta si el fast track podría afectar el ambiente de reformas que el gobierno tiene en el Congreso y que tienen chance para ser aprobadas.
Si es un fast track muy similar al que se implementó en 2017, sí afectaría el trámite de las demás reformas. Es un procedimiento que pone en primer lugar en el orden del día a todos los proyectos que vayan por fast track y obligaría a retrasar la agenda legislativa en otros temas.
Claro. Julián Hernández Llanos nos pregunta si el gobierno decide enviar un proyecto para una constituyente, ¿le darían los tiempos para que sea aprobado antes de que finalice este año en el Congreso?
Primero recordemos que lo que planteó el ministro del Interior fue presentar un proyecto para llamar a una asamblea constituyente y que si se aprueba se convocaría en el siguiente gobierno, cuando Petro salga del poder. Entonces el gobierno debe enviar un proyecto de ley al Congreso que apruebe el llamado a esa constituyente. Ese proyecto debe tener cuántos integrantes tendría esa asamblea, cómo se elegirían, qué temas tendría, cuándo arranca y cuándo termina.
Clave.
El Senado y la Cámara deben aprobar ese proyecto por mayorías absolutas, entonces digamos que tiene este año, perfecto. Pero en este momento el gobierno no tiene esas mayorías. Ese proyecto iría a la Corte Constitucional para su revisión. Y si la Corte dice que sí, deben convocarse a elecciones para preguntar si se quiere o no una asamblea constituyente. El sí tiene que ganar por más de 12.900.000 votos, que es la tercera parte del actual censo electoral. Una proeza.
Dal Trombón nos pregunta cómo se escogerían las mesas directivas mañana sábado.
El gran pulso de mañana.
Sí.
Las eligen las plenas de Senado y Cámara y serán elegidas una vez el presidente instale las sesiones mañana a las 3 de la tarde, con horario de Petro.
Sí.
En Senado ya hay acuerdo para que Efraín Cepeda, del Partido Conservador, sea el nuevo presidente. Y las vicepresidencias serán para John Jairo Roldán, del Partido Liberal, y para el Centro Democrático, que todavía no ha escogido. Pero lo más seguro es que sea una mujer: Paloma Valencia, Jenny Rosso o Mara Fernanda Cabal. En Cámara estará la verdadera novela. Hay dos candidatos a la presidencia: Jaime Raúl Salamanca, aliado del gobierno, y Catherine Miranda, quien tendría los votos independientes y de la oposición. Y eso se definirá por voto finish. Las vicepresidencias también tienen pelea. Una le corresponde por acuerdos a las cúrules de paz. Y ahí iría John Freddy Núñez de Caquetá. Pero Jorge Tovar, hijo de Parapolítico, también está alzando la mano. Los conservadores quieren impulsar a Juan Manuel Cortés para esa misma vicepresidencia y dar el golpe en la mesa. Y en la otra vicepresidencia le corresponde a Cambio Radical, que postularía o a Carolina Arbeláez o a Lina Garrido.
John JRM pregunta sobre la coalición y la oposición y qué partidos no van a ser aliados del gobierno este año.
En este momento solo hay dos partidos de oposición oficialmente, el Centro Democrático y Cambio Radical. De gobierno se mantienen por ahora los partidos del Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Liberal. El resto, conservadores y la U, están en la independencia. Pero en la práctica eso es ambiguo, no todos los verdes ni los liberales le votan al gobierno, y la independencia de los Godos y de la U no significa que no le voten al gobierno o le ayuden por debajo de la mesa. El gobierno sabe quiénes son sus aliados y por plenaria son más o menos en Senado unos 50 y 100 en Cámara.
Andrés Sosa quiere saber si creemos que va a ser aprobada una nueva tributaria y si va a afectar a los 4.000 más ricos del país.
Esa es la apuesta del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, si no lo afecta políticamente este escándalo de gestión del riesgo. La idea de la nueva reforma es buscar nuevas formas de financiación sin afectar el impuesto del IVA y sin ampliar las personas que pagan el impuesto de renta. Por ahora lo que ha dicho el ministro es que buscará modificar la regla fiscal por un tiempo y aprobar beneficios tributarios en turismo para San Andrés. Y si será aprobada, con los ojos puestos en los congresistas de las comisiones económicas, seguramente será más complicado.
Juan José Cárdenas quiere saber si esta vez va a ser aprobada la legalización de la marihuana para uso recreativo en adultos.
El congresista que lleva la bandera de este tema es el liberal Juan Carlos Lozada y todavía no ha radicado el proyecto, pero lo hará. Una vez lo haga, arranca otra vez su trámite y sigue siendo el mismo congreso así que muy posiblemente lo veamos de nuevo en último debate. Si le queda impulso al gobierno, podría darle un empujón. La vez pasada se quedó por solo 5 votos.
De acuerdo. Aleja Sánchez quiere saber si habrá otra propuesta de reforma a la salud por parte de los gremios. Y en esa línea, Joe Camp pregunta si el gobierno podrá sacar otra gran reforma.
La reforma a la salud va. Falta ver qué tan concertada llega. Pero todos dicen que presentarán una propuesta para reformar el sistema de salud. Los gremios anunciaron una, los pacientes otra. Los 9 congresistas que archivaron el proyecto anterior tendrán la propia, el gobierno otra y hasta la oposición otra. Habrá mínimo 5 propuestas en este sentido. La gran apuesta del gobierno este año será la laboral, que ya pasó un debate y va para plenaria de Cámara. Y si no se cae, se va para Senado. La de servicios públicos tiene el impulso de la bancada Caribe, donde ese tema pega mucho y ellos quieren meterle la ficha para que avance y son muy influyentes en el Congreso.
De acuerdo, muchas gracias Edgar por ayudarnos a resolver estas consultas y mañana te leeremos con lo que suceda en el Congreso.
A ti por invitarme, Tatiana.
Y gracias a todas las personas que nos hicieron preguntas. Trataremos de seguir haciendo episodios como estos más seguido. Cuéntenos en los comentarios si les gustó, de qué otro tema tienen más dudas y así podemos planear otro episodio. Mañana tendremos Twitterazo y Crónica en vivo todo el día por la instalación del Congreso, lo que pasa tras bambalinas y también la movida en las calles. Y acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.